Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y la entrevista que vamos a realizar es con el maestro Lorenzo Bonilla. Y la entrevista es con motivo del proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California. A mí me gustaría empezar, maestro, por saber cómo ingresó usted a la
universidad. ¿A cómo me enteré yo de que había oportunidad de entrar a la universidad?
Ajá.
Al inicio de la formación de la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, que se llamaba en ese entonces,
uh-huh,
el director que inició esta escuela, uh-huh, era amigo mío.
¿Era qué, perdón?
Es amigo mío, uh-huh, todavía vivo. Uh-huh.
¿Cómo se llamaba?
Entonces, Demetrio Mendoza, el ingeniero Demetrio, uh-huh, Mendoza.
Uh-huh.
Él fue el que me invitaba en reiteradas ocasiones de que viniera a participar a dar clases en la escuela.
Uh-huh.
Y duramos un año más o menos, un año y medio. Él me visitaba, yo lo visitaba, me decía cada momento que viniera para acá. Entonces ya una vez que él, pues en ese tiempo había conflictos dentro de la escuela, ellos queriéndose separar, un conflicto de tipo administrativo prácticamente.
Uh-huh.
Él quería que se formara un instituto de ciencias agrícolas. Más bien era instituto de ITAF, ¿verdad?
Uh-huh.
Instituto Tecnológico Agropecuario Forestal.
Uh-huh.
Entonces, cuando se vino el conflicto, él tuvo que salir de la universidad. Entonces, uh-huh, se quedó el ingeniero Ricardo Olvera, que era el director. Entonces, él también me convidó, me invitó a participar como maestro. Entonces, él sí ya le acepté. Ya cuando se había estabilizado la situación política que existía en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Ya que se estabilizó, fue cuando yo ingresé aquí, que fue en el año de 1975.
¿Cuándo fue, perdón?
1975, uh-huh, el 17 de septiembre de
1975.
Uh-huh. Ingresé como maestro por horas. Primeramente empecé a impartir 10 horas, semana a mes, como a los 6 meses, medio tiempo, también con 10 horas administrativas y 10 horas de clase. Y al cabo de un año más o menos, el 77, al principio del 77, de tiempo completo, maestro de tiempo completo, con, uh-huh, 20 horas de clase y 20 horas administrativas.
Uh-huh.
Estaba yo también encargado de las áreas de producción de la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas.
Uh-huh.
Así duré durante, en ese mismo año, el 77, se cambió la administración, un cambio de director, y me convidó el nuevo director a ser colaborador en una de las subdirecciones que existía, o que existe todavía hasta la actualidad, que era la subdirección administrativa. Entonces ahí estuve laborando como subdirector 3 años, ¿verdad? Porque el día 20 de octubre de 1980 dejé la subdirección administrativa y me integré otra vez como maestro de tiempo completo, como coordinador de extensión universitaria. Y como maestro, dando 20 clases, 20 horas de clase y 20 horas administrativas como coordinador.
Uh-huh.
Así estuve durante ¿cuántos años? Del 81 hasta el 87, o sea, el 87 que ingresé a una maestría. La maestría la ingresé el día 10 de agosto de 1987 y la terminé en agosto del 89.
Uh-huh.
Entonces,
okay,
posteriormente me volví a reingresar como maestro de tiempo completo, ya, ajá, como coordinador de servicio social.
Uh-huh.
Y duré 4 años, o tardé más bien 4 años en presentar mi examen de grado. Lo presenté en el 93, en diciembre del 93.
Uh-huh.
Durante ese tiempo me dieron, la universidad me otorgó tiempo para poder hacer la tesis o realizar la tesis. El proyecto de investigación lo realicé durante el curso de la, más bien el tiempo que tardaba la maestría.
Uh-huh.
Entonces ese proyecto de investigación se terminó, posiblemente se elaboró la tesis y después se presentó el examen de grado.
Uh-huh.
Pero durante todo ese tiempo que me dieron tiempo de para poderme titular o poderme graduar de maestro en ciencias, estuve participando también como maestro. Maestro de tiempo completo también. Con una descarga de horas para la elaboración de la tesis. Entonces, siguieron las 20 horas de clases y las 20 horas para la elaboración. Terminé el grado de maestro en ciencias, lo presenté el día 14 de diciembre de 1993. Y hasta la fecha todavía soy maestro de tiempo completo. Ahorita ya estoy incorporado como investigador también. Maestro y investigador del instituto. En el área de producción de leche. Pues de todo lo eso es con respecto a la labor que hemos desempeñado aquí, ¿verdad? Con respecto a las vivencias que se han vivido en la escuela, pues han sido las más agradables de toda la existencia de un maestro, ¿no? Inicialmente, cuando nosotros ingresamos a la escuela, aquí había 1.285 alumnos. Entonces está integrada la escuela de capacitación, la escuela de ciencias agrícolas y la preparatoria que está viviendo ahí. Entonces había una comunidad más o menos de como 3.000 gentes, 3.000 personas aquí en toda el área. Y pues era un ambiente más diferente al que usted ve hoy. Hoy es pues ya por la misma crisis que hemos padecido durante muchos años. Se ha reducido la matrícula y ahorita tenemos pocos alumnos. Pero ahorita ya estamos enfocados a la investigación.
Entonces en 1975 comenta que usted ingresó a la universidad, en aquella época Escuela Superior de Ciencias Agrícolas. Desde esa fecha de inicio hasta la actualidad, maestro Lorenzo, ¿cuáles serían los procesos que usted considera como más relevantes que ha vivido el hoy Instituto de Ciencias Agrícolas y cuáles serían las características más destacables de estos procesos?
Ha sufrido varias transformaciones en la escuela. Primero la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, posteriormente se nombró Facultad de Ciencias Agrícolas, posteriormente después se le dio otro nombre, el Instituto de Investigaciones en Agricultura y Ganadería, y hoy es Instituto de Ciencias Agrícolas. Pues lo más bonito, o sea, lo más relevante de la institución ha sido cuando había una matrícula bastante considerable. Es cuando nosotros nos sentíamos muy satisfechos de tener una alta población de alumnos. Aunque no era tanta la eficiencia por el número tan grande de alumnos que teníamos en cada grupo, pero aún sin embargo los muchachos o los ingenieros agrónomos y ingenieros tecnistas que salieron durante toda esa época, ellos durante muchos años estuvieron controlando el aspecto agropecuario del estado, de la región e inclusive del interior del país. Entonces ellos como técnicos o como ingenieros agrónomos o ingenieros o tecnistas han participado en todo el desarrollo de la ganadería y la agricultura en el estado. Ellos han estado en los programas de asistencia técnica, han estado en el programa de fomento agropecuario, había un comité de asistencia técnica por parte del gobierno del estado y muchos de ellos han estado en el medio federal también, en el medio oficial federal, y participando también como extensionistas. Entonces, eso es lo más relevante que ha sucedido durante el transcurso. Ahora, en la actualidad, pues es mucho más prestigio o mucho más relevante hacer investigación dentro de una institución y combinarla con la docencia. La docencia y la investigación van de la mano y está ahorita en su mero punto de auge. Eso es lo que considero yo que.
Entonces serían esos los momentos más destacables del proceso histórico de la escuela, de la ahora Instituto de Ciencias Agrícolas.
Y luego pues también la convivencia, ¿verdad? Con toda la comunidad estudiantil y compañeros de trabajo, trabajadores y todo muy cordial. Desde luego que no dejaron de existir sus problemas internos de aspectos políticos, pero se superaron en su momento y seguimos adelante.
En el tiempo que usted ha estado, maestro Lorenzo, pues ahora en el Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿ha existido ¿Alguna problemática particular desde el 75 a la fecha que usted recuerde como, como importante, relevante?
Sí, efectivamente, pues es más bien no tanto que haya precisamente ayudado a la institución, sino la querían perjudicar. Entonces, en los procesos de la formación del sindicato, había 4 sindicatos en ese momento aquí en la universidad, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente que nos, a todas las instituciones de la universidad,
ajá,
y nosotros no fuimos la excepción. Pues se vino la huelga famosa esa del 81, y pues fue al final del 81. Parece que me acuerdo que fue al final del 81 y se terminó a principios del 82,
uh-huh,
en febrero. Pues era con la finalidad de estabilizar lo de la buena marcha de la universidad, ¿no? De desestabilizar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, gracias a Dios, todo se superó y se resolvió de la mejor forma, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna otra complicación.
Uh-huh.
Tenemos 13 años sin ningún problema.
Uh-huh. ¿Y cuáles considera que fueron las razones para que ocurriera este movimiento de huelga?
Pues es que la misma estructura de los sindicatos, había 4, se tenían que definir por ser nada más 2, uno de trabajadores y otro de los maestros. Entonces hubo pugnas internas ahí entre todos los maestros de la universidad, y pues se formó un sindicato, se formó otro, y pues ahí fue donde fue el problema. Esa fue la razón principal de agarrar la titularidad del sindicato.
Uh-huh.
Entonces hubo elecciones, hubo votaciones y todo eso, para uh-huh poder definir cuál es el que se quedaba.
Sí. En materia de docencia, maestro, ¿qué aspectos considera que sería importante destacar?
Pues mire, al inicio la universidad nos tenía un poco cargados de materias, ¿no? De docencia. Nosotros, muchos de nosotros, digamos, dar hasta 26 horas de clase de semana, ¿no? Por semana.
Uh-huh.
26 horas de clase de diferentes materias, o sea, no era una sola. Entonces, 4 materias, o muchas veces 5 materias para un solo maestro, ya era un poco más complicado que en la actualidad, que damos una o 2 materias, para mucho, ¿no?
Uh-huh.
Son 10 horas de clase a la semana. Muchas veces cuando nos dedicamos a la investigación, ya nada más ahorita nos puede... Tenemos esa facilidad de que si estamos investigando, podemos nada más dar 5 horas de clase.
Uh-huh.
Pero en maestría.
Uh-huh.
Ya la mayoría de los maestros del instituto son maestros en ciencias.
Uh-huh.
Y ya hay ahorita unos 6 doctores.
Entonces, en materia de docencia, eso sería lo más destacable que se pudiera mencionar, maestro. ¿Algún otro aspecto?
Puede ser que el otro aspecto, pues el aspecto docente se ha ido mejorando grandemente.
Uh-huh.
La prueba está que ahorita estamos mucho más preparados que cuando iniciamos, ¿no? Porque nosotros no somos maestros, nosotros somos profesionistas de diferentes ramas, de químicos, veterinarios, ingenieros hotelistas, ingenieros agrónomos, especialistas en fitotecnia, especialistas en riego y drenaje, especialistas en industrias acuarias. Fíjate que ahorita hay que destacar precisamente la preparación que hemos tenido, el nivel de grado de maestría, que es casi ya la generalidad de todos nosotros.
Uh-huh.
Y pues eso ha sido bien visto por toda la universidad.
Uh-huh.
Es la escuela que más maestros de grado tiene.
Uh-huh. Ciertamente. Uh-huh. ¿Cómo considera, maestro, que ha estado compuesta la planta docente de la antes Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, ahora Instituto de Ciencias Agrícolas?
¿En qué aspecto? ¿En el aspecto de...?
Más bien del...
¿Del número de maestros o la calidad del maestro?
La especialidad y el número de maestros.
Uh-huh. Cuando era Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, había 2 carreras, ingeniero agrónomo y ingeniero zootecnista. Con ingeniero agrónomo con 4 especialidades, que eran industrias agropecuarias, riego de drenaje, maquinaria agrícola y fitotecnia.
Uh-huh.
Y en la zootecnia había una especialidad que era nutrición animal.
¿Qué era? ¿Qué, perdón?
Nutrición animal.
Uh-huh.
En la actualidad, todas las especialidades desaparecieron. Y no nada más de un año para acá, sino ya tiene varios años que desaparecieron las especialidades. Debido a que, como se transformó en instituto, primero era facultad y luego instituto, le dieron otro giro a la institución. No fue de una escuelita nada más, sino ya es un instituto de ciencias de ciencias agrícolas, ¿verdad? El Instituto de Investigación de Ciencias Agrícolas, ¿no? En la actualidad. Antes de eso era Instituto de Investigación en Ciencias Agrícolas, Agropecuarias, también era Agropecuarias. Entonces, la pregunta de ustedes es de cómo ha sido la...
¿Cómo ha evolucionado la planta docente?
Pues llegamos a ser, en esa época, cuando había suficiente matrícula, 60 maestros, todos dedicados a la docencia. En la actualidad quedan unos 40, pero ya no todos dedicados a la docencia, sino a investigación. Básicamente es investigación. Entonces hemos evolucionado para poder investigar y poder resolver los problemas, pues la problemática agropecuaria del Estado, inclusive la del país. En la actualidad están llevando a cabo infinidad de proyectos de investigación donde están participando todos los investigadores y se han hecho reuniones, congresos, conferencias, se ha estado divulgando las investigaciones en Animal Science, en el Journal de Estados Unidos y en de todo México, y los congresos que han sido regionales e internacionales también. Entonces es una evolución bastante grande en comparación con como estábamos al inicio a como hemos estado en los últimos 2 años. En ese aspecto de la docencia, ¿no? De la docencia y de la investigación ya es de la mano, ¿no?
¿Cuál sería la explicación que ocurre este proceso que señala usted, maestro Bonilla, de un crecimiento importante en la matrícula y después una disminución considerable?
¿Cuáles fueron las causas que ocasionaron que haya disminución de matrícula?
Sí.
A raíz de que se terminó el conflicto universitario de la huelga, aquí nosotros en esta escuela, yo lo he dicho siempre y lo he estado recalcando en cada reunión que se trata de ese punto, lo he recalcado muchas veces, de que operábamos por la tarde, de la 1 de la tarde a las 9 de la noche, hasta el 82. De ahí, de 82 para acá, se cambió el horario en la mañana. Entonces, a raíz de ese año que se cambió, en los primeros años no hubo mucho problema. Pero
no hubo mucho problema, pero
aunado a la crisis del país que hemos padecido, ya tenemos 20 años padeciéndola, más bien desde que terminó el periodo del presidente Echeverría hasta la actualidad, pues se vino disminuyendo precisamente porque el campo ha estado también deteriorado su economía y no ha sido reactivado, pero más que nada yo considero que la disminución de la matrícula se vino muy drástica y coincidió con el cambio de horario y la crisis. Entonces anteriormente los alumnos que salían de las CEVETAS, que son técnicas agropecuarias, que están ubicadas en todo el estado, ellos salían de 2 años.
¿Cómo de 2 años?
Cursaban 2 años su carrera técnica e inmediatamente que salían se acomodaban a trabajar, ¿verdad? Porque había mucho trabajo en el campo. Pero ellos, no conforme con la preparación que habían adquirido a nivel medio superior, se venían a estudiar una carrera de ingeniería, de ingeniero agrónomo, ingeniero zootecnista. Entonces venían 40 de aquí del CEVETA del Ejido Guadalajara, 40 de San Quintín, ya eran 80, ¿no? O más de San Quintín. Entonces, aparte de los maestros de primaria, que ellos todo el tiempo han estado tratando de superarse en todos los aspectos, en la docencia, como para primaria, para secundaria, para preparatoria, ellos no conforme con eso todavía venían y acudían a la escuela de nosotros a prepararse como ingenieros agrónomos de provincia. A raíz del cambio de horario, pues, se les cambió toda la panorama. Ellos aprovecharon de que trabajaban en la mañana y venían en la tarde a la escuela. escuela. Los mismos los técnicos que salían de las cebetas trabajaban en la mañana y en la tarde se venían a la escuela. Entonces, en el cambio de horario fue donde los desequilibró. Y aunado a la crisis que se ha venido padeciendo y que ha venido padeciendo principalmente el sector agropecuario, es que se dio drásticamente la matriz. En la actualidad, tenemos 2 o 3 años más o menos para acá, que la problemática se ha agudizado porque antes decíamos, bueno, tenemos mucha capacidad de infraestructura instalada y no tenemos alumnos, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en que con el examen de admisión, si no lo pasaban, si no lo pasan en la actualidad, no entran. Y anteriormente, 3 años para atrás, si no lo pasaban, aquí había capacidad y aquí se venían y aquí sí los aceptaban, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que ya no los aceptaban. Si son 30 los que pasaron, nada más 30 entran. Eso le hace que los otros 10 o 15 o 20 que hayan quedado afuera, aunque tengan vocación para estudiar ingeniería agrónomo, no los admiten porque no pasaron el examen. Y esa es otra situación que estaba sucediendo.
Uh-huh. O sea, antes dice que aunque no pasaron
el examen,
entraron.
¿Por qué? Porque nosotros, como institución, como escuela de agricultura, el alumno no necesariamente tiene que pasar un examen de admisión donde le cuestionan sobre diversas materias, ¿no? Diversas actividades. Y lo que se hace en todas las instituciones, en todas las escuelas, no se hace un alumno brillante, sino se va formando, ¿no? Se va formando desde que entra para capacitarlo, para que se defienda en su área de acción. Entonces, como les decía anteriormente, los muchachos los ingenieros que han ingresado aquí, muchos de ellos ya se volvieron empresarios del campo. Muchos de ellos, siendo ingenieros o tecnistas, han hecho maestrías en agricultura. O sea que quiere decir que estaban perfectamente formados para poder desempeñar cualquier actividad. Y pues yo creo que eso es lo que debemos de contemplar de aquí en adelante, ¿no? De que no se trata de que vengan los muchachos brillantes a la universidad, sino que aquí los vamos a formar. Aquí lo vamos a formar porque tenemos la suficiente capacidad para hacerlo y también tenemos mucha infraestructura que ocupar.
Uh-huh. Okay. En su experiencia como docente y como investigador, maestro Lorenzo, ¿cuáles serían los testimonios o las anécdotas o vivencias más intensas que usted ha tenido en estas dos esferas?
Al inicio ya sabemos todos que cuando nosotros vamos a emprender una tarea y que no se tiene la suficiente experiencia para hacerla, para desarrollarla, pues hay cierto temor por presentarse ante una comunidad o ante un grupo bastante elevado de personas que todas están con la vista puesta en usted, y críticos destructivos y constructivos y de todo hay en esa época.
Sí.
Entonces, pues siempre fue duro al inicio, ¿no? Yo puedo con punto de retirarme porque yo decía no nací para ser maestro, ¿no? Pero como les decía anteriormente, ninguno de nosotros somos maestros de carrera, todos somos formados aquí mismo dentro de la universidad. Aquí nos formamos como maestros. Porque pues, quería ser técnicas, veterinarios y tal, como le había dicho anteriormente. Entonces esa vivencia del inicio, esa fue un poco problemática para, no, yo no creo que nada más para mí haya sido problemática, porque hay muchas personas que se salieron precisamente por eso, ¿no? Porque no aumentaron esa presión, no estuvieron convencidos de que podían sacar adelante su trabajo.
Uh-huh.
Y pues tampoco ellos estuvieron dispuestos a superarse, ¿no? Entonces hay que tener mucha entereza para poder decir yo lo voy a hacer, lo voy a lograr y aparte lo voy a superar, ¿no? Entonces
uh-huh.
hay que saber de todo eso también.
Uh-huh.
No nada más venir preparado de una universidad y venir a querer transmitir sus conocimientos, que muchas veces como no es uno maestro no los puede transmitir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pues poco a poco, al cabo de un año y medio o dos, ya estábamos ya listos para seguir adelante.
Uh-huh. ¿Alguna otra vivencia o testimonio?
Pues ahora como investigador y como alumno de maestría, también sucedió una cosa parecida a la anterior, pero esto es debido pues, a que no deja uno de salir de una carrera. Por ejemplo, si usted sale de licenciado en administración, de contador público, y constantemente usted está ejerciendo su carrera, pero le cambian de actividad, inmediatamente, pues ya, como vulgarmente uno lo dice, se empolva uno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo duré 20 años sin tener una obligación de estudiar, para que mis clases las preparaba bien todo, pero no tenía la obligación de estudiar con un grado más elevado que ya tenía. Entonces, pues empezó a ponerse inquieto la presión y entonces acá ya andaba fallando. Entonces, lo logramos superar también eso. La otra vivencia fue muy satisfactoria, que cuando presenté el grado de maestría, a mí me calificaron 2 doctores y un candidato a doctor. Entonces fue una satisfacción bastante grande, y aparte un doctor a nivel internacional. Entonces me felicitaron, no tanto por lo que yo sabía, sino por lo que he aprendido, sino por la interés de haber seguido adelante ya a mi edad, ¿no? Entonces eso es lo que me ha ido. Y esas dos son las más
intensas.
Las más intensas.
¿Cuáles considera, maestro, que serían las, en la actualidad, limitaciones o carencias del Instituto de Ciencias Agrícolas?
Precisamente ahorita terminamos de salir de una reunión muy interesante. Pues ya sabemos todos cómo estamos ahorita en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país. Estamos en una crisis, inmersos en una crisis muy aguda, ya está haciéndose un poquito prolongada.
Ajá.
Pues sobre todo, las limitantes son los recursos financieros que no tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar alternativas para poder echar adelante la investigación en nuestra área. De eso precisamente tratamos hoy, y parece que hay perspectivas de desarrollarla de una forma eficiente. Entonces eso sería la más limitante, que el aspecto económico. Lo de preparación, lo de deseo de trabajar intensamente, eso ya está resuelto. Pero está frente al recurso económico.
¿Cómo para qué, por ejemplo, si pensamos en que la principal limitante es el recurso financiero, en este caso particular, ¿qué actividades están siendo resultado de esos, o están siendo obstaculizados su desarrollo por esa carencia financiera?
Pues hasta hace poco todavía nos estaba limitando. Pero se han estado buscando alternativas, y de todas maneras hemos estado haciendo investigación con los pocos recursos que tenemos, con el deseo de hacerlo, y aprovechando la infraestructura con que se cuenta, y aprovechando la ayuda de la universidad, que es la que más nos ayuda, porque las dependencias que son de investigación, como CONACYT, pues son limitados los recursos que nos aportan. Y con eso hemos estado haciendo, pero ya tenemos ahorita un proyecto global donde vamos a involucrar varias alternativas para poder echar a andar la investigación de una manera integrada de todos los maestros, o todos los investigadores del área de zootecnia. El área agrícola, esa área está satisfecha, ¿verdad? Porque ellos sí han tenido recursos, porque el gobierno del estado los está proporcionando. Recursos para hacer investigación, y afortunadamente se está haciendo un fondo revolvente, y cada año utilizan lo que se saca de la investigación para volver a hacer investigación. Aquí pretendemos hacer lo mismo, involucrando al sector productivo.
¿Verdad?
Esa es la alternativa que nosotros encontramos, y esa es la que vamos a llevar a cabo, involucrando al sector productivo y consiguiendo recursos donde podamos.
Entonces, en especial, por ejemplo, las las limitaciones financieras
Le voy a decir por qué eran limitaciones financieras. Porque para hacer investigación, no nada más somos ente, sino también tenemos animales. Entonces, sí requerimos de un cierto número de animales, sí requerimos de una mínima instalación de infraestructura que se estaba deteriorando, se estaba cayendo. La infraestructura la teníamos, contábamos con ella, pero en los últimos años, por la misma crisis, no se le estaba dando mantenimiento. Entonces,
cayó.
Entonces, ahora vamos a volverla a reactivar con lo poco que tenemos aquí. Vamos a volver a ordenar y ahí es donde vamos a poder tener. Vamos a entrar.
Entonces nos comentaba que con el sector productivo era como iban
vamos
a poder
a resolver el problema económico.
De, por lo menos de contar con, digamos, con la materia prima de la investigación. ¿Algunas otras limitaciones o carencias que usted observe que sería importante destacar?
Todo va muy relacionado con el padecimiento económico que hemos estado sufriendo en los últimos meses, ¿verdad? Todo está muy relacionado. Pues ya sabemos muy bien que ahorita, en la actualidad, estamos apretando el cinturón muy estrechamente. Y pues sabemos todos que en toda la universidad está la crisis y en todo México está la crisis. Entonces tenemos que salir adelante de esa crisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Trabajando más. Lo único que podemos hacer es trabajar. Y no estar lamentándonos de que no nos ajusta, que no tenemos esto y que no, sino buscando soluciones para poder salir adelante. Eso es lo más adecuado.
¿Cuál es la relación que usted ve del Instituto de Ciencias Agrícolas con los diferentes organismos que están inmersos en actividad agrícola y ganadera?
Afortunadamente, ahorita ya tenemos la participación del gobierno del estado, Fomento Agropecuario del gobierno del estado. Tenemos la ayuda de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También nos ayudan, no totalmente, pero sí, ellos también están padeciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Pero los recursos humanos nos los proporcionan para las conferencias, para todo esto. Demostraciones agrícolas, el material que ellos tienen, nosotros podemos utilizar, todo eso podemos utilizar. Aparte, estamos involucrados con el sector productivo a través de las asociaciones de productores, productores de ganado de engorda, la asociación de productores de leche y la asociación de productores de porcinocultores. Y posteriormente se tiene contemplado también vincularnos con el sector productivo avícola. Porque también ya va a haber un programa del gobierno del estado donde va a haber una clasificación del huevo para poder clasificarlo de acuerdo a la calidad del mismo y ponerle un precio.
Entonces, esas serían las principales relaciones del Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿no?
Directamente con los productores individuales también se tiene mucho contacto. Con los engordadores, con los productores de leche, inclusive con los productores, pequeños productores que existen en el Valle de Mexicali, que es donde más bien me relaciono yo, con ellos también hemos estado ya involucrados haciendo proyectos de investigación. Aprovechando lo que tienen, aprovechando sus praderas, sus animales, sus corrales, sus cerdos, humanos están tomando los datos para analizar.
¿Qué tipo de investigaciones está realizando ahorita el Instituto de Ciencias Agrícolas?
En el área de
tecnia
tenemos unos 10 proyectos de investigación, macro proyectos, ¿verdad? Y de ahí se derivan 2 o 3 de cada de esos 10. Entonces, ahorita tenemos praderas perennes de verano y de invierno. Primeramente el invierno y posteriormente el verano, para que el pastoreo sea continuo todo el año. Tenemos comportamiento animal, las praderas artificiales también, de las vacas productoras de leche. tenemos en cerdos, animales que se fistulan para poder haber la digestibilidad del alimento, poder, las carencias que puedan tener los animales y poderlas corregir esas carencias. Uh-huh. Hay otros de investigación de ganancia de peso de los animales de engorda, de diferentes razas, ¿verdad? De razas europeas y razas indo-brasil.
¿Y razas?
Indo-brasil.
Indo-brasil.
Somos cebú. Uh-huh. El ganado cebú y el ganado europeo, que es el Hereford, el Charolais, todas esas razas, ¿no? Entonces, haciendo comparaciones y de ganancia de peso y de, sobre todo el aspecto económico, que más le interesa a la gente, ¿no? Estábamos comentando que tenemos que hacer investigación básica e investigación científica, pero también hay que aterrizarla, ¿verdad? Al productor. Uh-huh. Porque al productor lo que le interesa es, en un momento dado, si va a ganar o si va a perder, ¿verdad? Entonces, a él lo que le interesa es más ganar, a un bajo costo. Entonces tenemos que hacer análisis económicos también para poder decirle a un productor, dice, si usted lo hace de esta forma, usted puede ganar más dinero que lo que lo está haciendo, como lo ha estado haciendo durante 20 años. Uh-huh. Eso es muy importante. Uh-huh. Y en eso es donde más hemos estado investigando, uh-huh, porque es la problemática que existe ahorita en la actualidad. Uh-huh. O sea, no hay otra.
No hay.
¿Quiere sacar provecho de lo que está haciendo su actividad? Uh-huh. Y sí lo están logrando, porque dice, si nosotros tenemos aquí en todo el estado, tenemos una población de ganado productor de leche de más o menos 24 mil cabezas de ganado. Pero esa es
población
de ganado productor de leche.
Ah, okay.
Esa población de 24 mil cabezas producen más o menos como unos 200 mil litros diarios de leche. Para todo el estado, muchas veces en el invierno surgen a Chihuahua, a Sonora, a Sinaloa y hasta Guadalajara. Uh-huh. Entonces, ese costo que le sale al productor es muy elevado, porque le sale casi al punto de equilibrio, de 1.50 a 1.60 el litro, y a eso lo vende. Entonces, está saliendo así a la mitad, ¿no? No está teniendo utilidad. Con las alternativas que nosotros hemos estado presentando de producir leche en pradera, se reduce a más de la mitad el costo de producción de litro de leche. Uh-huh. Entonces, el productor está ganando
el doble
de lo que está ganando ahorita, o más bien de lo que ahorita no está ganando. Uh-huh.
¿Y ahí cuál es el punto? ¿Por qué está ganando?
Porque, mire, el productor de leche es muy tecnificado. Y porque es muy tecnificado, tiene que tener una infraestructura adecuada, muy adecuada al tipo de animal. Tiene que tener una ordeñadora mecánica, tiene que tener un tanque enfriador, tiene que gastar corriente eléctrica, tiene que tener una alimentación muy elevada, que llene todas las necesidades del animal, y ese alimento y esa infraestructura y todo eso le sale muy caro. Entonces sale el punto de equilibrio casi igual. Y en cambio, con la pradera artificial, con unos animales de menor calidad, pero que no produzcan tan poquita leche ni tan elevada, 20 litros de leche, y esos 20 litros de leche nos cuestan 10 pesos producir, y le sacamos 22, 23. Uh-huh.
Lo que me preocupa saber es, ¿cuál es la diferencia que hace que se obtenga el doble de la ganancia? ¿O en dónde se puede
ver? ¿Dónde estriba? Es lo que le decía yo. La infraestructura es muy costosa. Uh-huh. El animal es muy costoso, es muy caro. La alimentación de ese animal también es muy caro. Entonces, la producción alta de producción que tienen apenas logra el equilibrio, pero no hay utilidad.
Cuando dice el equilibrio, ¿se refiere al...?
O sea, apenas es lo que le mete en costos, es lo que saca.
Es lo que saca y no tiene
ganancia. Póngale que datos de hace 3 años, creo que ganaban 10 centavos por litro. Sí. Que ahorita en la actualidad ya no los ganan. Porque ellos tienen un costo financiero muy elevado también. Un costo financiero donde la pastura que compran, si la compran a través de un crédito bancario, se les eleva con los intereses. Entonces ya ahorita están rebasando el punto de equilibrio. Ya no, pero en cambio, con animales de mejor, de menor calidad genética. No tanto calidad genética, sino que la genética la traen por dentro los animales, o sea, su potencial no lo manifiestan hasta que no tienen un buen manejo, una buena alimentación y nos sacan a relucir. Pero ahí lo traen escondido. Si ustedes tienen unas condiciones, por ejemplo, combinamos los corrales de manejo con una pradera a un lado del corral, el pasto nos sale más barato que un concentrado. Entonces el animal no produce la misma cantidad de leche, pero esa cantidad de leche que produce la produce a un bajo costo.
Porque el concentrado sería muy costoso.
Muy costoso.
¿Y el concentrado qué es? ¿A qué se refiere?
Una base de granos.
Oye.
Una base de granos y de otros ingredientes que se le agregan en la ración para poder llenar las necesidades del animal. El pasto natural, el pasto artificial que se siembra en el ryegrass y el trébol y la alfalfa, es, proporcionan todos los elementos nutritivos necesarios para las necesidades de ese animal, para producción, para mantenimiento y para gestación.
Entonces, ¿y la calidad finalmente de la leche?
La misma.
No hay
disminución de calidad. A veces, cuando el animal consume mucha agua y consume mucho forraje verde, se le baja el contenido de grasa, pero es un mínimo grado, son 2 grados nada más que se baja. De grasa, pero como no se paga la grasa, no nos interesa la proteína de la leche.
¿Y la proteína es la misma?
No, es la misma.
Pues ahí podrían ya fabricar la low fat que le llamamos.
Sí, ya sale natural.
Sí, bueno. Pues yo creo que ya sería la última pregunta, maestro Lorenzo. ¿Qué perspectivas observa usted para el Instituto de Ciencias Agrícolas en el corto plazo?
Pues afortunadamente, como ya nos estamos, o vaya, se están involucrando varios aspectos o varios sectores de la producción en el estado, pues ya se abrieron las perspectivas para el Instituto, ¿verdad? Porque ya las investigaciones que hicieron en la agricultura ya están a la vista, los resultados a la vista. Se volvió a reimplantar el cultivo del algodonero, que es el que pionero de todo el desarrollo del estado, principalmente del Valle de Mexicali. Se va a seguir cosechando, sembrando trigo, se va a seguir sembrando la palta, se va a seguir con las hortalizas. Entonces todo eso, aunado al algodón, que era la cultura inicial que teníamos todos nosotros aquí en el Valle, y que esa es la cultura que tenemos desde que llegaron aquí nuestros primeros pioneros hasta hace 91, que fue cuando empezaste el gobierno, y ya se volvió otra vez a reactivar. Entonces, así como la agricultura se estaba reactivando, la ganadería también está tomando bastante auge. ¿Por qué? Porque pues, ya se abrieron las puertas para el exterior, para exportar. Y ahorita ya nomás no están exportando en pie, sino también en cortes.
Sí, lo tengo.
Cortes de carne, cortes clasificados ya, envasados al vacío, y todos se van a Japón y a Estados Unidos. Entonces, ya aquí hay una empacadora de Rastro Tip. Hay dos, pero una es la que está...
¿Cuál empacadora, perdón?
La del Rastro Tip, que está aquí en el 154 y el 81 de allá de la Centinela. Entonces, el Centinela ya está exportando en cortes clasificados. Entonces, las perspectivas de que se le abren al instituto es de que seguir trabajando en pro de hacer investigación que vaya a resolver la problemática del estado. En la actualidad tenemos un macro proyecto grandísimo allá por la costa, donde vamos a hacer investigación para aprovechar los recursos naturales, como son los pastos naturales que se hacen en los agostaderos, como aumentar la fertilidad de los animales, de aprovechar los agregaderos. Todos esos aspectos se van a investigar.
¿Alguna consideración final que quisiera hacer, algo que no hubiéramos pensado en la guía y que usted le hubiera gustado tratar?
Tenemos un aspecto muy importante. Sí, está enterado usted de que hay un estímulo académico para el personal, ¿no?
Sí, así es.
Lo que sí he estado considerando yo es que estamos como maestros expuestos a muchas variables que intervienen en el proceso, en todo el proceso, ¿verdad? Uh-huh. Porque incluye tanto el alumno, como incluye como usted mismo, incluye la dirección, incluye la documentación, todo eso influye para que puedan dar alguna evaluación, ¿no? Pues, efectivamente está bien de hace 2 años, ¿verdad?
Está bien
hasta hace 2 años,
okay.
¿Verdad? Pero todo tenemos que evolucionar, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir hacia adelante. Y pues se ha estado prestando a irregularidades, ¿no? Porque ya sabe que en todas las instituciones hay personas que se forman aquí, que se forman acá, grupitos y grupotes, ¿no? Entonces, sí ha estado influyendo. La consideración que yo puedo decir es que ha habido influencia negativa para algunos y muy positiva para otros. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Uh-huh. Que sea parejito. Uh-huh.
Que sea pareja la evaluación, uh-huh, al desempeño académico. Uh-huh. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, uh-huh, maestro.